Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los ciudadanos rusos vivieron el motín de los paramilitares de Wagner como un posible inicio de una guerra civil. Iván Alonso.
Sí, nos lo ha contado aquí en COPE en el fin de semana Elena Bogus, que es socióloga, historiadora y que vive en Moscú. Fueron horas de incertidumbre en el país después de que el grupo de mercenarios Wagner se rebelara y se acercara a apenas 300 kilómetros de la capital.
Fue terrible cuando empezaron a llegar las noticias sobre así llamada marcha de justicia hacia Moscú, así la llamó Prigozhin. Bueno, yo pasé toda la noche hasta las 7 de la mañana viendo las noticias. La situación me pareció bastante peligrosa, porque el ejército de Prigozhin son mercenarios, y si el ejército ruso hubiera decidido empezar a pelear con ellos, eso sería peor que la guerra en Ucrania.
4 millones de españoles toman ansiolíticos. España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, 110 dosis diarias por cada 1000 habitantes. Para que te hagas una idea, esta cifra es 2.700 veces superior, por ejemplo, a la de Alemania. Los médicos de familia advierten de que su uso se ha banalizado, que se prescriben en exceso y que tendemos a medicalizar excesivamente situaciones de la vida cotidiana. Es lo que le ocurre a Ana, que tiene 32 años y ahora está en un turno de noche en una paquetería. Nos contaba aquí en COPE que tira de pastilla, lo reconoce, para poder descansar.
Bueno, pues yo trabajo por las noches y durante el día la verdad es que me es complicado dormir por el ruido, las obras y ahora sobre todo por la calor. Entonces, es cierto que normalmente suelo utilizar pastillas para poder dormir.
Y llega la primera ola de calor de este verano. Este domingo va a ser el día más caluroso, pero ojo, porque mañana lunes se podrá incluso sumar algún grado más en el suroeste peninsular. Podríamos alcanzar los 43 grados y en muchas zonas rozar los 40. Habrá más de 30 en el Mediterráneo y tan solo Canarias y Cantábrico se van a librar de este calor. Por ahora toca resguardarse en la sombra e hidratarse mucho, Alicia García.
Sí, hoy llega lo peor. Este domingo en ciudades como Madrid, Granada, Huelva, Cáceres, Toledo, Zaragoza, el mercurio va a oscilar entre los 38 y los 40 grados. Y de nuevo serán los valles del Guadiana y del Guadalquivir los auténticos hornos peninsulares con registros que podrían superar los 42 grados. Ojo también a las noches, porque no se va a bajar de los 20 o 22 grados. Hablamos de las noches tropicales o incluso de las noches ecuatoriales. Va a ser difícil pegar ojo. Solo se van a librar de este intenso calor en la cornisa cantábrica. Se recomienda a la población que se mantenga bien hidratada, sobre todo en el caso de niños y ancianos. Se recomienda también evitar una exposición directa al sol, principalmente entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Y también es muy importante nunca dejar ni a niños ni a mascotas dentro de un coche aparcado, ni siquiera aunque estén las ventanillas abiertas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y otro palo más para Marc Márquez en MotoGP, Dani Blanquez.
No tomará la salida del Gran Premio de As en el catalán tras su caída en la clasificación de ayer. Es la 14ª vez que se va al suelo esta temporada. Este era Marc Márquez hace unos minutos en Dazón.
Pues esta noche lo he sufrido bastante y esta mañana pues me he levantado y he ido directo al Medical Center para decirles que no quería correr, pero luego también han visto que la fractura de la costilla pues se había desplazado un poco y nada, pues toca descanso, reposo, y este mes y medio de paro me vendrá bien en todos los aspectos.
La carrera arranca a las 2, BCX sale desde la pole Jorge Martín, décimo, Aleix Espargaró sexto como el mejor español. Acaba de ponerse en marcha la carrera de Moto3 con David Muñoz desde la pole y a las 12 y cuarto la de Moto2 con Alonso López en la pole. España ya está en la final del Eurobásquet femenino tras ganar 69-60 a Hungría. La final esta tarde a las 8, España-Bélgica, lo contamos en tiempo de juego. Y otro triunfo del deporte español, la sub-21 de fútbol clasificada para cuartos de la Euro después de su victoria 1-0 ante Croacia. Abel Ruiz marcó el único tanto del partido a los 20 segundos. Ya tenemos nuevo equipo de segunda división, es el Alcorcón, que le ganó 2-1 al Castellón. Hoy a las 8 el Dense Real Madrid-Castilla. La eliminatoria está empatada 1. El Dense no juega en segunda desde 1964. Y Carlos Alcaraz busca levantar su primer título en hierba a las 2:30, final de Queens ante de Miñaur.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE, ahora con el amigo del programa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, madre, que me emociono. Y es que son tantos años ya en COPE que hay oyentes, los más cafeteros, como los llama Ercilla, que seguro recuerdan esta sintonía de una sección. En algún momento de mi propio recorrido, me empezó a dar mucha pena de España, porque yo decía, pocos países tienen nuestra historia. Han abarcado el globo por completo, han hecho los grandes descubrimientos de la época apasionante de la navegación, han cambiado la historia de la jurisprudencia, la historia del arte, y sin embargo, qué poquito nos queremos. Y hablando justo de esto con un amigo mío, le dije, oye, tú no serías capaz de hacernos una historia de España. Se lo dice a José Javier Esparza. Bueno, es que no me sale, porque yo lo llamo Javier Esparza, de nuestros tiempos en ABC. Y empezó una sección en la tarde de COPE que efectivamente nos fue acompañando. De aquellos momentos ha nacido ahora una magna obra de la esfera de los libros que se llama Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España. Javier Esparza, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? No, que se ha emocionado soy yo con esta música. ¿Cuánto tiempo?
Qué
¿verdad?
Bonito, ¿verdad?
Sí,
sí, porque además entonces, fíjate, que tenía algo de muy original lo que hacíamos.
Ajá, eso es muy importante subrayarlo. Además, yo lo he dicho públicamente en muchísimos lugares, pero contigo delante nunca, así que lo diré ahora contigo delante. Todo este trabajo que ha, en cierto modo, culminado con este volumen, Te voy a contar tu historia, en realidad se debe a ti y aquella idea inicial, que sería el año 2004-2005, o por ahí, de empezar a contarle a los españoles su historia, a todos, pero muy particularmente a los jóvenes, qué se les estaba ocultando. Lo más interesante es que de entonces a esta parte están las librerías llenas de libros de historia de España. Desde mi punto de vista, una de las grandes revoluciones culturales de España en los últimos años ha sido la reapropiación por parte de la sociedad, ¿eh? Porque esto no ha sido el poder, ha sido la gente, ¿verdad?, de su propia historia, y me parece una cosa maravillosa.
Que sí, y la propia novela histórica vive un boom que en buena parte está alimentado por el deseo de la gente de conocer qué hay delante de él, qué hicieron sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus ancestros, y además recuperar cierto orgullo, porque esto es el problema de la vergüenza por la historia de España. Bueno, hay incluso historiadores de este fenómeno, como María Elena Barea. ¿He dicho bien el nombre?
No, María Elvira Roca Barea.
Roca Barea, sí. Efectivamente.
Pero que todos hemos entendido quién era. Ella también. O sea,
sí,
que no pasa
porque
nada.
Además está a menudo en antena María Elvira Roca Barea, que ha llegado a hacer historia de la leyenda negra contra España, ¿no? Que claro. Es tremendo, porque nos han contado más de una historia de España.
Nos han contado, sobre todo, nos han contado mal la historia de España y ahora pretenden incluso ni siquiera contarla. Y la reacción de la gente es enteramente natural, es decir, nadie puede vivir ignorándose y aún menos odiándose. Es natural que la gente quiera entender por qué. ¿Por qué va al Museo del Prado y dentro hay lo que hay? ¿Por qué pasea por su pueblo y existe esa iglesia? ¿Quién es ese tío de la estatua o el nombre de esa calle de quién es? O simplemente porque tiene ese nombre, esa cara, porque sus padres o él mismo tiene la religión que tiene y habla la lengua que habla. Son las preguntas naturales. ¿Quién soy? Y es increíble que la sociedad española haya tolerado durante tantos años el propósito del poder de eliminar las respuestas a esa pregunta fundamental, ¿no?
Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. ¿Es posible contar una historia de España con sus luces y sombras con la que todos estemos de acuerdo, Javier?
Bueno, yo creo que los hechos son los que son, ¿no? Y luego las interpretaciones son muy libres y buena parte de la gracia de escribir historia consiste en que te puedas pelear con amigos o con enemigos, da igual, sobre cómo interpretar tal o cual hecho. Pero los hechos son los que son. Y yo precisamente en este libro, Te voy a contar tu historia, he tratado es una síntesis, claro, desde Atapuerca hasta hoy, valga la redundancia. Bueno, entonces he tratado fundamentalmente de contar hechos, de por qué estamos donde estamos. Y entiendo que muchas interpretaciones evidentemente son discutibles, por supuesto las asumo y además estaría muy bien que se pudieran debatir, pero los hechos son los que son. Y en el caso concreto de la historia de España, los hechos además servirían para enorgullecer tanto una sensibilidad de izquierdas como una sensibilidad de derechas, ¿eh? Mm. Hay elementos como, por ejemplo, El primer catedrático negro de la historia del mundo es un español, que es Juan Latino en el siglo XVI, a mediados en Granada. El primer santo negro, mulato si quieres, es un español, Fray Martín de Porres en Lima, Fray Escoba, en fin, en mediados del XVII. Las primeras mujeres que dan clase en la universidad, en toda la historia, son españolas, en principios del siglo XVI y de la mano de Isabel la Católica. Hay un montón de elementos que son perfectamente rescatables para una sensibilidad contemporánea que no tiene nada que ver con los estantes polvorientos de la épica antigua, y además cuando entras en el estante también está la épica antigua, que es una maravilla, realmente hay para todo. Es una historia riquísima en la que, insisto, de lo que se trata es de, ante todo, exponer los hechos y conocerlos, ¿no? Yo aquí decía que he tratado de meter además mucho hecho que por así decir hemos cobrado el conocimiento en fecha muy reciente. Pues las aportaciones de la genética, por ejemplo, son muy recientes y nadie las cuenta. Bueno, pues hay que colocarlas. O las de la climatología, ¿no? O la virología, todo eso que ahora se sabe. Cuando se escribía la historia que estudiamos tú y yo, bueno, tú no porque eres mucho más joven, pero no nos lo enseñaban, ¿no? Y eso hay que contarlo, claro.
Oye, España es una palabra, y a mí me duele muchísimo, que provoca ardor de estómago a muchos y a otros les hace venirse arriba. ¿Qué ha pasado para que esto suceda?
Pues que la gente no aprecia el vino. Es exactamente el efecto del vino en determinados estómagos. Nada, lo que ocurre fundamentalmente es que hay una fuerte corriente de opinión en la historia de España, sobre todo a partir de finales del 19. Yo lo cuento en este libro, claro, que termina fijando toda la culpa del malestar colectivo no en la gente que gobierna el país ni en la gente que lo habita, sino en el país en sí mismo. Y a partir de ahí empieza una especie de condena de España por impotencia de los españoles. Yo creo que eso donde mejor se percibe es en un personaje como Manuel Azaña, en los discursos del Ateneo en 1930, ¿no? Cuando dice aquello de que así como hay personas que heredan la sífilis, España ha heredado su historia. O sea, hay que tener mala baba, porque Azaña evidentemente la tenía. Pero me interesa mucho esa frase, en tanto que expresa una sensibilidad que permanece viva en mucha gente, concretamente del ámbito de la izquierda. Simultáneamente, un tipo del partido de Azaña como Sánchez Albornoz estaba escribiendo una historia de España desde una sensibilidad exactamente contraria, ¿eh? Es decir, que no debería de ser necesariamente una cuestión de ideologías. Pero bueno, lo ha sido, ¿no? Lo ha sido, y como por otra parte eso ha coincidido ahora con muchos intereses de unos y de otros, tanto intereses de separatistas como intereses de globalistas, etcétera, pues al final, digamos que la idea de condenar sumariamente a España su historia puede ir haciendo su camino. Pero una cosa sí que quiero subrayar, ¿eh? El trauma con la leyenda negra española es un problema muy español, ¿eh? No es un problema general.
Uh-huh. Efectivamente. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el libro y por nuestra historia. Una réplica, vamos a decir, de la gesta española, que es como se llamaba aquella sección con Javier Esparza en la tarde de COPE. Empezamos el camino en la España antigua, por ejemplo, cuando Roma conquistó Hispania y tuvo que emprender una lucha, entre otros, contra los turdetanos.
Tienen los turdetanos, además de una tierra rica, costumbres dulces y cultivadas, debidas a su vecindad con los celtas, o, como ha dicho Polibio, a su parentesco. Aunque en estos últimos se da en grado menor, pues la mayoría vive en aldeas. Sin embargo,
hemos recuperado sonidos de la gesta de España y queremos recorrer un poquito esto, ¿no? ¿Quién era esa gente? El pueblo turdetano.
Bueno, los turdetanos es lo que quedó en realidad de Tartesos, ¿eh? Ahora que se está descubriendo, además, hallazgo tras hallazgo, todo lo que realmente fue Tartesos. Era un pueblo probablemente, perdón, celtíbero o celta, o celtizado, porque esto no se sabe muy bien, aunque la genética, insisto, ha añadido muchas cosas, que estaban en el sur de la península, digamos, la zona de lo que es, bueno, Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz, y que tuvieron un papel fundamental cuando la conquista romana, entre otras cosas porque fueron los que más rápidamente se romanizaron, seguramente también por su propio grado de desarrollo de civilización. Ya digo que se supone que son los que heredan el impulso civilizador de Tartesos, que fue la primera gran civilización histórica conocida. Hay otras anteriores, los Millares, el Argar, etcétera, que son maravillosas, y se han encontrado unas cosas últimamente, hallazgos arqueológicos como el del hombre de Galera, que te ponen los pelos de punta por su belleza. Es un hombre enterrado junto a su hijo, una cosa maravillosa, apaga el término en el contexto arqueológico. Pero son de los primeros que un extranjero puede describir de forma completa. los turdetanos. Y bueno, es muy interesante, porque la verdad es que te ves reconocido a uno y en ciertas cosas que cuentan.
Es que no hace tanto. Al final te pones la segunda parte del libro de Te voy a contar tu historia, de José Javier Esparza, aborda la Reconquista, por ejemplo, la toma de Granada y las capitulaciones negociadas entre los Reyes Católicos y Boabdil.
Es asentado y concordado que sus altezas y sus descendientes, para siempre jamás, dejarán vivir al dicho rey Muley Boabdili y a los dichos alcaides y alcadís, y sabios y muftíes, alfaquíes, y alguaciles y caballeros y escuderos, y viejos.
Las capitulaciones de Boabdil leídas por Ramos. Fíjate. ¿Te acuerdas que José Antonio Ramos
claro
nos
que me acuerdo. Sí, señor.
Con el sonido y con su magnífica
por
voz?
Por supuesto que sí.
¿Y cómo fueron esas capitulaciones firmadas por ambas partes? ¿Tú qué destacarías de esa circunstancia de la historia?
Pues lo fundamental es lo siguiente. Me parece que es muy importante subrayarlo, sobre todo ahora viendo lo que enseñan a nuestros hijos en los colegios. Al Ándalus, la España musulmana nunca fue una. O sea, hubo un emirato omeya, un califato omeya, unos primeros reinos de taifas, una invasión norteafricana que fue la de los almorávides, unos segundos reinos de taifas, una segunda invasión norteafricana que fue la de los almohades y finalmente un pequeño reino, el nazarí de Granada, que fundamentalmente era una oligarquía permanentemente muy rica, próspera, desde luego, pero permanentemente cruzada por querellas intestinas y por guerras a muerte entre ellos. Cuando los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, asumen el proyecto de completar su dominio sobre la península ibérica en términos fundamentalmente de unificación religiosa de la península, de la antigua Hispania, de España, ese reino sobra y empieza una larguísima guerra, pero que es simultáneamente una guerra de cristianos contra musulmanes, una guerra de unas familias nazaríes contra otras familias nazaríes, y además guerras de cristianos con nazaríes contra otros nazaríes y en fin, una serie de combinaciones que es lo que termina llevando finalmente al asedio de Granada y una larguísima, larguísima negociación que lleva finalmente a Boabdil, cuando está de acuerdo con las capitulaciones y todo lo que le dan después, a aceptar la rendición. En Granada se entra sin disparar una sola flecha, ¿eh? Es decir, se entra así. Y creo que conviene recordarlo cuando se habla de la permanente presencia musulmana en España, etcétera. Mira, una de las cosas que introduzco en el libro, por ejemplo, son los estudios de genética de los alelos, que son las características genéticas que tienden a heredarse juntas, que ha hecho la Universidad de Santiago con una universidad británica. Y es fascinante verlo, porque la distribución de alelos en la península ibérica traza líneas verticales exactamente igual que las líneas de repoblación de la Reconquista, ¿no?
De norte a sur.
De norte a sur. O sea, es la mezcla de razas famosas, es mentira, simplemente. No, 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 no hubo tal, o sea, es otra realidad, ¿no?
O sea, los del norte se pusieron en el sur.
Fueron bajando, y eso explica también muchas cosas, ¿eh?
¿Y qué fue de la población árabe?
No había población árabe, era población hispana. La inmensa mayoría de la población era hispana. Era hispana, mozárabe, si seguía siendo cristiana, mudéjar, si se islamizó. Pero el tronco étnico, digamos, era el que había. La aportación de población extranjera fue, según todos los cálculos, hoy en día muy inferior, por ejemplo, a la de los godos, que fue pequeña, serían unos 200.000. Bueno, pues esta aún fue todavía menor. Lo que hubo fue un proceso masivo de conversión, que, por cierto, ya explico en el libro, por razones de conveniencia, por razones de que si no te convertías la vida era insoportable, y luego, hasta el siglo X-XI, más de un 75% de la población andalusí que seguía siendo cristiana, entre otras cosas porque a los sistemas islámicos les está vetado exigir impuestos a los musulmanes. Alguien tiene que pagar pues los impuestos. ¿Quién? Los cristianos y los judíos. De tal forma que por eso seguía habiendo una amplísima población mozárabe.
Que interesaba, claro.
Claro.
En la historia de la Reconquista hay un epicentro, un momento en el que puedes doblar el mapa de la península por la mitad. Es la batalla de las Navas de Tolosa.
Y desplegadas las líneas, tal como se había convenido con antelación entre los príncipes castellanos, Diego López con los suyos mandó la vanguardia. El conde Gonzalo Núñez de Lara con
una batalla absolutamente decisiva, pero yo no estoy muy segura de que si uno pregunta a un bachiller de hoy en día qué fue, le sepa describir.
Es la crónica de Jiménez de Rada, es este texto, que estaba allí, el arzobispo de Toledo, cuando el rey de Castilla le dice Y vos y yo, arzobispo, aquí muramos y se lanzan al combate, sí, efectivamente. No, no tendré ni la menor idea. Las damas de Tolosa pensarán que es una marca de galletas o algo. Es que, es verdad, y es una lástima porque además fue el primer momento en el que aparece... vamos a ver, a lo largo del proceso de la Reconquista, que es larguísimo y sinuoso y un poco guadiana, ¿verdad? Hay varios momentos en los que algún rey peninsular se intitula rey de toda España. Sancho el Mayor de Navarra, Alfonso VI de León, Alfonso I el Batallador. Pero el momento en el que aparecen las voluntades de todos los reinos, incluso del rey de León, que no quería, pero tiene que llevar a sus caballeros, ¿verdad? Juntos frente a un enemigo común y además solos, porque aquí había cruzados europeos que se marchan cuando empieza lo duro, ¿no? Es precisamente... en las Navas de Tolosa, 1212. Pues mira, yo creo que cualquier chaval que se sepa solo lo que le enseñan en clase no tendrá ni idea. Pero a cualquiera que transite YouTube te lo puede contar de cabo a rabo porque está lleno. Es uno de esos fenómenos de los que hablábamos antes. O sea, tú te metes en internet y empiezas a bucear y está lleno de youtubers y de gente que empezó a subir contenidos contando historias de este carácter. Algunas de ellas, por cierto, de nuestro programa y sin citarnos. Pero bueno, da igual, para eso lo hicimos, ¿no? y bueno, y eso es eso.
Qué bonito.
Lo maravilloso que tiene este fenómeno.
La tercera parte del libro de José Javier Esparza es La hegemonía. Recoge muchos aspectos y empieza un tiempo que abarca los considerados siglos de oro, que empiezan con la publicación de la gramática de Nebrija en 1492 y que se prolongan hasta finales del siglo XVII. Los años que vieron nacer y florecer a figuras como Teresa de Ávila, Góngora, Quevedo.
Pastores que veláis por guardar vuestro rebaño, mirad que os nace un cordero, hijo de Dios soberano.
Dicen que ha hecho Lopico contra mí versos adversos. Mas si yo vuelvo mi pico con el pico de mis versos, a este Lopico.
Untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas. Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega siendo solo rabí de la judía? Cosa que tu nariz aún no lo niega. No escribas versos más por vida mía, aunque a que esto de escribas se te pega, por tener desayón.
¿Cómo fueron, José Javier, esos años dorados de nuestra nación?
Mira, yo en este libro concretamente aporto una cosa que es conocida, no es ningún misterio, pero que asombrosamente no encuentras en las síntesis históricas, que es la cuestión del desarrollo tecnológico. Nos hemos educado todos en la idea de que los españoles, bueno, sí, mucho guerrero, mucho santo, algún pintor y tal, pero cabeza, poquica y que inventen ellos, ¿no? Y asombrosamente ha colado la idea de que un país puede ostentar la hegemonía mundial durante prácticamente dos siglos en una situación de atraso científico y técnico. Bueno, es incomprensible, pero todos lo habíamos dado por bueno, habrá sido así. No ha sido así. Y los estudios de García Tapia, catedrático de Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Universidad de Valladolid, son maravillosos porque este señor se fue al archivo de Simancas, que por cierto es una maravilla y yo invito a visitarlo, y empezó a ver lo que se llama los privilegios de invención, o sea, las patentes de los siglos finales del 15, principios del 16, el siglo 17. Y es asombroso, los españoles estaban inventando de todo. Claro, y es lógico, ningún país puede ser la primera potencia mundial en un estado de atraso científico y tecnológico, y España tampoco lo era. Y en este libro pongo algunos ejemplos de cómo esos siglos no solo son los siglos de los que hemos escuchado, de Santa Teresa, de Lope, de Quevedo, etcétera, sino también los siglos, por ejemplo, en los que los españoles inventan lo que hoy llamamos turbina, que son molinos a los que los has tumbado para aprovechar más el agua, son molinos horizontales, o balanzas de una precisión extrema, o la primera máquina industrial de vapor, que es la de Jerónimo de Allanz, para evacuar agua de las minas, o tantas otras cosas, ¿no? Son siglos de hegemonía absolutamente, siglos también en los que, contra la imagen tradicional de Carlos II, ese pobre rey enfermo, deforme, etcétera, sin embargo es bajo su reinado cuando por primera vez se alcanza un presupuesto equilibrado y con superávit. Cosa asombrosa. Y luego que la hegemonía, que normalmente tiende a cerrarse en el 17, perdón, yo sin embargo creo que hay que extenderla. Es decir, el siglo XVIII tú ves el mapa del mundo y el mapa del mundo sigue siendo español. Hay otras potencias concurrentes, Francia, Inglaterra, cierto, pero la hegemonía realmente termina en Trafalgar, que es cuando todo se viene abajo, ¿no?, en la guerra de la independencia.
Bueno, el texto se prolonga muchísimo más, va efectivamente y atraviesa la guerra de la independencia, tiene una última etapa definida como la encrucijada, que abarca desde la proclamación de la Segunda República hasta hoy prácticamente, y tú hablas de hecho de un concepto que es el de la deconstrucción o la desconstrucción de España. ¿Qué es este concepto?
Yo creo que es como mejor se puede explicar lo que estamos viviendo. La destrucción es lo de los bárbaros, ¿verdad? O sea, te llegan 3.000 tíos, lo rompen todo, lo queman, bueno, eso es la destrucción. Pero se puede reconstruir. La desconstrucción es una cosa mucho más peligrosa, y aquí lo que hago es interpretar el término del filósofo francés Derrida, de la deconstrucción en términos lingüísticos. Consiste en coger, imagínate un mecano, ¿verdad? Lo desmantelas, todas las piezas, las desmontas, a cada una le das un nombre distinto y lo vuelves a montar. Y en eso es en lo que estamos hoy. Es decir, a todo lo que constituye la identidad histórica de España, se lo está desmontando y se le está dando un significado nuevo a lo que fue la conquista de América, a lo que pudo ser la guerra de Marruecos, al papel histórico real de nuestras regiones, de Cataluña, del País Vasco, etcétera, al papel de la mujer en la historia de España, al papel de la religión. Todo eso se está desmontando, se le está dando un significado distinto y con frecuencia contrario al que realmente tuvo, y se está construyendo de nuevo, montando de nuevo
una quimera.
Algo que no es verdad.
Pues hay una forma de trabajar contra eso, de conocer cómo eran las piezas verdaderamente y cuál sea verdaderamente la historia de España, que es comprar Te voy a contar tu historia, de José Javier Esparza. Qué gusto, amigo, verte.
Lo mismo te digo.
Adiós. Del saber al ocio, porque viene enseguida Marcote y vamos a cantar. Y sobre todo, vete pensando ya qué excusas le has dado a aquel que te quería vender algo por teléfono. ¿Sabes ese pesado del sistema de teleoperadores que quiere que cambies tu compañía de no sé qué o de no sé cuantitos? ¿Qué le has dicho para librarte? Porque sobre eso irá nuestra conversación con los oyentes en la tertulia de chicas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah. No veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de Correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Quieres ahorrar hasta 8 céntimos por litro al repostar? Pues vete a las estaciones de servicio BP y consíguelos con el programa Mi BP en Península y Baleares y con la tarjeta Plan Dino BP en Canarias. Repostando cualquier carburante BP consigues 3 céntimos por litro de ahorro Mi BP. Y si repostas 40 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active, consigues 2 euros más extra de ahorro Mi BP.
Cause girls is players too. Yeah, yeah. Cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world. Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse seats looking down on the ops.
Nos pillas bailando y haciendo break. Y es que aquí Marcote Pontemoño y servidora hemos puesto en Instagram una encuesta para los oyentes en Cristina López Schlichting para que nos dijesen cuál es, según ellos, la canción del verano, ¿verdad, bueno, Marcote?
Hola, buenos días. Bueno, vamos a concretar. Me has hecho un Pedro Sánchez. Me has adelantado a selecciones.
Ah, yo, que yo querías esto... haberlo dejado para más adelante.
Claro,
pues cuando, ya no quedarán porque estaremos todos muertos del calor.
Claro, cuando vienen los chavales del máster, que son más gente más joven. Y yo quería, pero me dice Cristina, hoy me ha hecho un Pedro Sánchez. Entonces,
bueno, si eso se puede repetir.
Como queda un mes para las elecciones, pues mira, me parece muy bien, me pareció muy bien. Aparte, tú eres la que manda. Y está muy bien pensado porque queda justo un mes para el 23 de julio, que lo vamos a poner de fecha tope, para decidir cuál es la canción del verano.
Claro, porque luego después se puede retomar el asunto. ¿Habéis visto lo elegante que viene Marcote hoy, Diego González?
Sí, camisa, es la primera vez que le veo en
viene
camisa.
Viene con guayabera.
Sí. Vengo con guayabera,
con
efectivamente.
Guayabera azul marina oscura.
Y hasta arriba de purpurina.
Muy elegante.
Unas chicas ayer me maquillaron de purpurina.
Y con pulsera.
Sí, esta es del festival, que estuve en un festival en Tomavista.
Y de naranja viene la sirena, Laura Rubio.
Favorita.
Uno de los colores del año. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Bueno, sí, hombre.
El es del año pasado esto, pero digo, mira que...
El naranja, los colores bebé, hay de todo. Mira cómo viene Elsa González de verde.
Estupendo también.
De verde hoja. Buenos días.
Es mi color
verde.
Favorito ese. Ese y negro.
De camisa larga.
Buenos días.
Viene guapísima Elsa, porque lleva un vestido de esos como trapezoidales. Se van ajustados
muy
en el cuello y luego se abren. Muy bonitos, muy bonitos.
De planchar son estupendos esos.
¿Sí? ¿Se plancha mal?
Yo estuve ayer planchando uno así, como el que tengo.
Ah, es como planchar un mantel, claro, es enorme.
Bueno, un mantel, no sé.
Me tenéis que enseñar a mí a planchar, que no sé, es lo único
pues
que me queda de tareas de casa.
El brazo de la plancha por el centro y vas girando como una enorme falda.
Vale, luego os lo cuento. Cuando tenga planchada esta camisa, os lo cuento. Bueno, vamos a postular canciones. Venga, yo postularía esta que estaba sonando ahora mismo, esta. Esta sería la mía, esta. Que es una chica que se llama Coily Ray, que a mí me flipa, es un tema que tiene. Coily Ray, tiene la base de Message de Grandmaster Flash, me parece un temazo para este verano, súper fresquito, muy, muy de mover el bullate.
Pero es un poco que le falta.
Vale, pero esa es la que yo elegiría. Ahora, a partir de aquí no me responsabilizo de lo que vaya a sonar. Los oyentes pueden votar, pueden decir lo que quieran. Y el día 23, el día de las elecciones, elegiremos la canción del verano que va a tener el premio de sonar de sintonía todo el verano en mi sección. Está en las casas de discos como loca diciendo, ojalá que me toque a mí. Vamos a hacerlo de premio. Entonces, vamos a ir por lo obvio, por el PP, por el PSOE, por los de toda la vida. Esta canción se postula desde hace unos meses como canción del verano, desde hace ya es esta. Noche ochentera.
Es la que me gustaba a mí para Eurovisión.
Claro, esa es la que mucha gente hubiera
déjalo
mandado.
Déjalo un poquillo porque tiene razón, Diego, es baja. Mira. Que sí, pero
yo voy a decir una cosa. Ver, esto está ya aborrecidísimo.
Claro, pero no pasa nada, porque la canción del verano, hay muchas veces que es una canción que ha triunfado durante la primavera y la gente la revienta en verano a más no reventar. Y entonces, esta de noche entera, como bien decía Diego, iba para candidata a Eurovisión, se quedó en el camino, eligieron otra, ¿no?
Oye, pero con Georgie Dan tenían coreografía también las canciones del verano.
Claro, esta es muy de bailar, bueno, la gente se la sabe ya. ¿No? Sí.
Aquí votan esto, Mabel Conde Calvo y MJ.
Que siga votando la gente. Bueno.
No tengo ni idea de quiénes habláis.
Otra
María
chica.
CJ.
Gente de Instagram.
Más canciones que se postulan como canción del verano.
No son temas musicales, ¿no?
A ver, esta, a ver, vamos a centrarnos. Esta de Aitana, que es que Aitana nos está rompiendo todo.
Y estas ganas no se van.
Aitana, que poca broma, está preparando un disco que se llama Alfa, que quiero que va a ser la bomba, porque todos los singles que saca me parecen unos temazos. Fíjate que yo estoy muy ajeno a la obra.
¿Esto se llama Los Ángeles?
Los Ángeles, es un temón increíble, la producción me parece brutal, todos los temas que están sonando nuevos, que van para el disco Alfa, que va a salir ahora después del verano, me parecen brutales. Esta se postula.
Pepe Pablo. Mira, dice que son Los Ángeles.
Los Ángeles. Pero es que se ha sacado los fascículos, ha puesto los fascículos encima de la mesa Aitana, bueno, los ovarios, y ha dicho, no es suficiente con esta, voy a sacar otro temón que se llama Los Babies.
Las Babies,
perdón.
Ah, sí, la vota Dani Fernández.
Esto a mí me suena a otra cosa, ¿eh?
Claro, ahora te explico.
Esto me suena a mí.
Sorry, perdón.
Esta me gusta.
Ah,
esto es un
remake.
Esto tiene truco. Como quieran llamarlo.
Ha cogido la tía Aitana la base del Saturday Night de Whitfield y se ha hecho un sampleo y es una canción. Pero es muy fresquita para el verano y muy ideal.
¿Esto ya no se llama plagio entonces?
No, plagio no, porque tú reconoces cuando usas un sampler, hombre. Claro. Esto es como la que he puesto al principio de Grandmaster Flash de Meshot, pues igual usas un sampler y, joder, es una cosa reconocida por todo.
Sampler.
Sampler, sí, una base, como lo quiera llamar. Digo,
¿y quién cobra después?
Cobra Whitfield, supongo, y Aitana se iba a unos duros y luego los bolos de... Bueno, en fin. Aquí hay duda en la siguiente. Yo tenía duda porque es una la de Manuel Turizo de la bachata esta.
Ando manejando por las calles que me besaste.
Se viene arriba, ha durado 5 canciones.
Que bien mueve las caderas.
Muy bien, y todo. Y madre mía.
Los brazos, hoy no hay pierna.
No metes la bicha. Bueno, la bachata de Manuel Turizo. Aquí me ha dicho Ana Huertas que esta va a ser la canción del verano, pero es que me ha dicho tú que no, que esta es del año pasado.
Bueno, se salió como a finales del año pasado, pero bueno, se puede extender.
Es que luego ha sacado otra,
sí,
se llama...
Que la botan.
Yo que la tengo muy escuchada esta también. Ya también.
Bueno,
¿sabes?
También se puede postular.
Pero bueno, que sí, que está bien. Que esta la ponen en un garito así y tal, y te la bailas.
Y esta es más de rimar. mar, ¿no? Estás de la rodilla ahí metida en la pernera, ¿no?
De la bachata, como su propio, ¿no? Claro.
De arrimar, ¿no?
A mí esta me gusta para arrimar, pero me gusta mucho la noche entera de Diego. Sí.
Mira, hablando de la noche entera,
pegadiza.
La Tita Chanel, que el año pasado fue la que fue a Eurovisión, que tal no sé qué, ha sacado también una canción del verano, esta.
Y si es clavadito, tan clavadito que duele.
Belén Calzada González la está votando.
Clavadito, este es un featuring, bueno, es lo que hacen los artistas a la de colaborar, esta es Chanel, que hemos dicho, la que fue Eurovisión, y esto lo hace con Abraham Mateo. Es un chico asquerosamente joven y asquerosamente, bueno, era joven hace años, pero sigue manteniéndose muy bien. ¿Tú por qué sabes hablar? ¿No te gusta Abraham Mateo?
No.
¿Ni para un abrazo?
No.
¿Ni para un café?
Bueno.
Un café, ver, sí.
Igual es majo, muchacho. No tengo el gusto. Para un café,
a buscar
sí.
A Abraham Mateo, porque yo...
Mucho, es muy majo. Muy majo y aparte es muy buen artista y todo lo que toca lo convierte en oro. Bueno, clavadito, apuntarse. Estamos votando la canción del verano. Tenemos un mes para votarla, insistimos, los oyentes a través de las redes sociales.
¿Pero cuántos años tiene?
¿Abraham Mateo? Abraham. Debe tener 30, no tiene más. ¿No tiene más?
¿30?
Para mí es que
vamos
no
a buscar lo que está ahí, a ver, dudas, ¿no?
No llega.
Tiene 24.
Claro, si es que esa foto de cuando, si es que tiene.
Ah, vale.
Asquerosamente.
No,
joven.
Mira, este muchacho el año pasado tuvo una canción que a mí me gustaba mucho con Ana Mena, que es la de Quiero decirte.
Claro,
que
si
lo
es que
siento
este chico,
que te echo de
con 24 años lleva ya muchos años dando la turno.
Sí, sí. Es que estuvo en un concurso o algo así, ¿no?
Sí, puede ser.
Este no sale de algún concurso.
Es que yo, esto no lo aprieto mucho. Bueno, más canciones. Lola Índigo, que también está muy fuerte, ha hecho una con otro de los grandes triunfadores del año pasado, que es Quevedo, y se llama El Tonto.
El tonto que me dejaste, pero no estoy triste, cerco de noche hasta tarde, y tú solo quieres saber con cómo pude borrarte. No sé qué me viste, el Gucci que me regalaste, puesto para salir con él.
Mira que yo niña de la escuela. ¿Cómo me gusta? La pata, ha subido la pata al final. Ha subido la pata. ¿Has visto una pata emerger por debajo de la mesa?
Ahí está, esta la escuché yo el otro día en una cafetería que estaban poniendo
¿cómo
cadena
que,
100.
Un momento,
cadena
¿cómo
100?
Que en una cafetería?
¿En una cafetería?
¿No sería en una boite?
¿Eh? Me dijo, nosotros vamos a cafeterías, ¿verdad?
Cafetería, ya.
Cafetería de tarde.
Es que cafeterías muy modernas, que ahora te ponen música para bailar. Sí. Que luego como que se abre una pared.
No, no,
y
con cadena 100, ¿eh?
Están poniendo cadena 100. Muy buen gusto en esa cafetería.
Que bueno, había sobremesa.
Lola Índigo y el tío Quevedo, que a mí me gusta mucho Quevedo, la voz esta que tiene de bueno, en fin, me voy a...
La canción, bueno, Quevedo el año pasado fue sin duda la canción,
claro,
del verano y del año,
mundial,
yo diría,
Quevedo.
Junto a Bizarrap, que eso es un
todo
el
lo que
volumen,
toca, efectivamente.
No sé qué. No, no, en serio, que fue todavía sigue pegando, yo creo que este verano va a seguir sonando ahí como...
Lo más gordo a nivel mundial que ahora mismo son, yo creo, Bizarrap,
sí,
y esta chica que viene ahora, que es muy nuestra, que es de Barcelona, que es Rosalía.
Hombre...
Claro, decía la gente, ¿cómo le ha cambiado la voz a Rosalía? No, es que la canta con su pariente, porque esto se huele en el lomo, ¿no? Estos son pareja.
Se huele en el lomo y se van a casar.
Raúl Alejandro y Rosalía.
Joder, Margote, ¿no está puesto?
Eso se lo sé hasta yo.
¿Sí?
Pero,
sí,
pues, ¿sabes?
Pero,
lo sé hasta yo, dice, de euros, hace un encanta. Par de meses o así.
Yo sabía que se daban besos detrás de las orejas,
le regaló,
pero no.
Un pedrolo.
¿Ah, sí?
Pero increíblemente grande.
Y ya que no voy a pinchar la boda de Chabeli, puedo pinchar en la de... Raúl,
Rosalía, está Marcota aquí.
Bueno, el beso, que han sacado un EP los dos en común unión, cuatro temas que lo están petando gordísimo, y está el beso, se postula también para canción del verano. Shakira ha rentabilizado muy bien esto de Piqué, porque sacó un tema con Karol G que también es muy postulable, se llama TQG.
Ajo Grau, vota por la nueva de Shakira y llegar a Piqué. ¿Es esta?
Debe ser. No.
Ah, sí.
Es que Shakira, todas las que ha sacado este año, va de lo mismo. O sea, que...
Shakira.
me puse triple M.
Buenísima, es que esta es la letra.
Tú te fuiste y me puse triple M.
Más buena, madura, más level.
Claro.
Más level.
Qué grande.
Fíjate que ha rentabilizado Shakira lo del Piqué, ¿eh? Porque ya digo, todas las canciones que ha sacado...
Sinónimo de inteligencia. ¿Eh? Ha hecho muy bien. Sinónimo de inteligencia,
¿sí?
Vamos.
Bueno,
completamente.
No, sí, pero ya la
pero es muy antiguo sana. Esto, por ejemplo, con María Jiménez, ¿os acordáis? Con quien se lo montó.
Sí, sí.
O Rocío Jurado, ¿no?
Sí, pero una vez. Pero es que esta chica ha sacado tres temas.
Bueno,
este
María
año.
Jiménez hizo unos cuantos.
Sí. Ella, y estuvo años,
¿no? Sigo yendo yo.
Había despecho ahí también.
A ver, aquí el problema es que conocemos mucho y muy de cerca la relación y lo que pasó después. Si llega,
y lo que sigue pasando.
Si no llega a ponerle nombre detrás de Gerard Piqué a estas canciones, nadie se preocupa de que sean verdad. En esta línea.
Oye,
de,
una cosa,
despecho.
Laura, ¿qué? ¿Y qué? Shakira tiene mancebo ya? ¿Algo escuchado
es
por
que
ahí?
¿Está con Hamilton o con Alejandro Sanz?
Yo tengo Hamilton un...
¿Con Alejandro Sanz?
Está ¿sí? disfrutando la mujer, déjala. O sea, que haga lo que quiera.
No, pero además está tirando alto para que sufra el otro.
Madre mía.
Bueno, no sé si sufrió.
¿Alejandro
Sanz? Sí, eso decían.
Talla van parecidos, pero... ¿no? Son así, chaparritos los dos.
¿Y la de, claramente, la primera de Shakira, esa tiene alguna posibilidad?
Claro que sí, mira, escúchala.
Está ya un poco antigüita, pero Pactitos, a lo mejor se monta como canción del verano, porque así para
sí,
creo
que ya
en los pueblos y eso es muy bailable.
Es lo que hablamos al principio, es una canción que ya la gente se conoce, que en cualquier pista, en cualquier chiringuito, en cualquier garito la van a poner y la gente va a salir a bailarla, la va a cantar, entonces yo creo que se puede postular como canción.
Yo la veo verbenera esta, sí.
¿Sí?
Pero me gusta más la de con Karol G.
Bueno, ¿ves? De eso se trata. O sea, la gente tiene que votar sus gustos
claro,
y no sé qué.
Sí.
Pues ahora voy a preguntar cuando acabemos a todos y a todas y a todes cuál os gusta más y elegís una. Pero todavía nos quedan. Hablábamos de las que han tenido pozo durante este principio de 2023. Y mira, compartiendo temática con la de Shakira y ese mismo rollo, yo creo que es la única canción en inglés que vamos a poner hoy es la de Miley Cyrus. Me quedo con la canción, con la versión que hizo María José Navarro en el programa de Herrera. Me gustó muchísimo.
Ay,
más
¿en
que
serio
esta.
Que ha hecho eso? Yo no me he enterado.
Buenísima,
grande.
Excelente.
María José.
Sí, señora.
Ay, por favor,
producida
eso me lo tengo que poner en bucle.
Producida por Pérez Botija. Muy buena, muy buena.
Canción.
Excelente, sí, excelente. Y bueno.
Y de la de Bizarrap también.
Y la de Bizarrap también.
La de.
Es que
la,
es
de la de Shakira.
Es muy grande. Está entrando.
Oye, y luego hay una, veo aquí, dice Orlomar 20, que es de Raúl Alejandro con Bizarrap.
Esa es nueva.
Pero esa es nueva, esa ha salido
esta semana.
Esta semana. Pero
sí.
No, yo creo que todavía esa no
hay
tiene
pozo,
pero luego la buscamos y la ponemos. Pero bueno, pues todas estas que hemos puesto. Mira, Noche Entera de Vico, Los Ángeles y Las Babies de Aitana, que tiene doble opción. La bachata de Miguel Turizo, pero sí, bueno, también la vamos a meter, con perdón. El clavadito de Chanel con Abraham Mateo, Lola Índigo con Quevedo el Tonto, Roao Alejandro con Rosalía, El Beso, Karol G con Shakira,
TQG. Te quede grande.
Y esas dos que hemos puesto, te quede grande.
Es que es eso, son las
que no vamos a meter, Romero Chus.
Sí, sí, porque no vamos a hacer un accessit para que la gente mayor, la gente despistada que entra en Instagram.
Pero ¿cómo se puede sacar un rayo de sol?
Mírala, mírala cómo se saca un rayo de sol, mira.
Me encanta, por favor.
Un rayo de sol. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó y me dio tu querer.
aquí el sayo en la cafetería. Es claro,
por favor, si es que te pones de pie en cuanto empieza a sonar, vamos, el primer acorde.
Esto en la cafetería de Elsa triunfa. Quiero seguro. Ver la cafetería. Segurísimo. Pero bueno, estas son canciones ya del verano, ya tienen el título y son para siempre. Una vez que una canción es canción del verano, ya lo es para todos los años. La puedes poner en cualquier guateque, en cualquier boite, en cualquier chiringuito, que triunfa muy, muy, muy gordamente. Como esta que también nos han dicho por Instagram, del Dios tenga su gloria, Jordi Dan, la barbacoa.
¿Cómo no?
Ah, por favor.
Esta sí que es la verbena.
Sí.
Y la otra.
La barbacoa, es que me encanta.
La barbacoa.
Me encanta.
Sí, es que. Y aparte, la ristra.
Que tiene un ritmazo.
Lo hemos dicho muchas veces, la ristra de canciones del verano y de éxitos que se ha picado Jordi Dan, que era un tío que, si la gente no lo sabe, era músico de jazz. Durante el año tocaba jazz en clubes, no sé qué, y llegaba el verano el tío y se componía cosas de estas,
sí,
que eran
súper
ventas.
Sí.
Y hacía muchas galas, porque antes hacían galas por las playas, por los chiringuitos. Bueno, por los chiringuitos no, pero en los pueblos hacían muchas galas y Jordi Dan iba con sus bailarinas a darlo todo absolutamente con la barbacoa, el negro no puede, no sé qué.
Y es llegar el verano, tú ponte en una verbena de un pueblo en un baile. Bueno, tú eres DJ, que te voy a contar.
DJ, sí.
Salta la bomba, la barbacoa y el rayo de sol.
Y cualquiera de todas estas que me he dicho. A ver, vamos a preguntar. Voy a preguntaros yo mismo, a vosotros. Tú, de todas las que hemos puesto, ¿cuál crees que puede ser la canción del verano?
Bueno, yo creo que la que decía Diego, la de...
Noche entera.
Esa y la otra, la de...
Los babies de Aitana, no.
Espérate que vea yo con la de... la nueva de... La de bachata de Manuel Turizo.
Vale, esa. ¿Y vos?
Yo es que voy a añadir un...
Ah, ¿se puede?
Ah, pues es que me han dicho que pida...
No, pica en Instagram.
No, pero mira, a mí de las que has puesto me gusta mucho la de Karol G, Shakira, la de TQG.
¿Sí? TQG.
Esa me ha gustado.
Bueno, Diego, tú también la noche entera.
Entre la noche entera y la barbacoa.
Pero, no, hemos dicho de este verano.
El de Burgos es muy grande.
Y si la habéis puesto es porque está, ¿no?
Sí que sí.
En la cafetería de esa, ¿qué sonará este verano?
Shakira, a la cafetería de esa, las dos.
Las dos.
Shakira.
Es que la Shakira.
¿Por dónde queda la cafetería
de esa?
A mí me ha quemado mucho.
Bueno, Aitana, la de las babies. Esa ya está reventando.
Si fuera por mí, las babies. Me parece un temón. Me parece que tiene ese rollo de refreshment de... ¿Cómo se llama? De
Las babies es el Saturday Night.
Esa, tiene lo del Saturday Night.
A ver si nos la ponen otra vez.
Sí,
¿eh?
Es un temón espectacular y si muy bailable.
Las babies.
Sí, porque además te recuerda...
Claro, es...
Sí.
Al Saturday Night.
A mi época.
Pero es que eso está visto.
Claro.
Pero esta está petando ya. Tú que estás en Instagram.
Y lleva dos semanas y está reventando.
Y saltamos.
Eso, y ya la gente a tope, a topísimo.
Ay, yo quería una de Bad Bunny, me la van a poner. Es que no me han puesto Bad Bunny, que
no
me
vale prevaricar.
Venga, pues para, puedo.
¿Y de Bad Bunny cuál?
Esta mismo. Esta del año pasado, pero me gusta. Ya verás. Ahora.
Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones.
Oye, pues me gusta, también la vamos a meter.
Venga, vale.
Que ojo que Bad Bunny hace lucha libre. Lucha libre.
En lo del pressing catch.
En lo del pressing catch, te lo juro. Sí. Defendiendo al Rey Misterio, estaba hace unos meses. Sí, brutalísimo. Bueno, eso, que la gente vote.
Eso.
La que gane la ponemos de sintonía todo el verano en mi sección. Y bueno, y a gozarlo.
Me voy. Ole. Convocaremos más citas en Instagram.
Me gusta el look este que llevo de fucker, que no sé cómo se dice en español, pero que voy muy guapo.
Sí, sí, yo te veo de guayabera clásica, al estilo nuestro, venezolano, cubano, también de gitano.
Me voy a poner como Herrera.
A ver. Ahí, mira, pero si llevas un tatuaje en el seno izquierdo.
Sí,
bueno, por favor.
Sí.
Espérate que te voy a hacer. Perdona, ven aquí que te voy a hacer una foto que ahora mismo la voy a colgar en Instagram, que se van a petar todas las audiencias sabidas.
Pero traduce, ¿qué?
Pero
que eso lo censura Instagram.
No, claro,
¿ah,
no,
sí?
No, pero que no sea el pezón.
Eso no puede salir, lo tienes que tapar con un emoticón.
El frío que hace aquí.
Ahora mismo lo cuelgo. Nos vamos a las noticias. Recordad, tenéis que echar memoria de lo que habéis llegado a decir a los teleoperadores.
Eso.
Que estoy en el baño, que me voy un momento. ¿Qué excusa le has puesto a ese tipo que te ha llamado para darte la barriga?
Yo les he hablado en otro idioma. Me he hecho el tonto. Sí.
En mandarín.
Me han colgado ellos a mí, fíjate.
No,
sí, claro.
Buenísimo. En otro idioma, mandarín, chino, ruso, bielorruso. Me no encanta, sé, echa memoria.
Necesito.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Consigue hasta 8 céntimos por clic de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano.
que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿También
¿sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.